Nosotros seguimos en Voces RCN hoy con Alfonso Valdivieso, Antonio Navarro, Eduardo Rodríguez y Enrique Gómez. Y quiero preguntarles qué debe hacer Colombia, primero ante esta andanada de acusaciones que están llegando, aunque ha habido unos comunicados por parte de la Cancillería rechazando estos pronunciamientos, se ha dicho que es una manera de llamar la atención sobre lo que está, o desviar la atención de lo que está ocurriendo allí en Venezuela, pero sobre todo qué debe hacer ante la emergencia humanitaria que está viviendo ese país, doctor Valdivieso.
Bueno, creo que la postura, posición del gobierno colombiano, desde luego, como es claro, se ha visto endurecer. Yo pienso que los hechos de los últimos meses, desde luego, no podrían llevar a otra decisión. Pero el problema sí es un problema, de todas maneras, que en los aspectos humanitarios es muy delicado. Es una crisis enorme y yo creo que en todas las ciudades, en todas las regiones más, digamos, receptoras de población venezolana con necesidades y desde luego en circunstancias muy, muy críticas, por ejemplo, que no les renuevan los pasaportes, los dejan prácticamente en el verdadero limbo, ¿no? Se impone desde luego que el gobierno plantee una estrategia humanitaria o la siga desarrollando. Yo entiendo que ya, por lo menos he oído que han tomado algunas decisiones en este sentido. Y ya tiene que también buscar la presencia, la participación de organismos internacionales que también ayuden a soportar lo que significa el costo de mantener esta población, y desde luego que esté debidamente ubicada, debidamente censada, porque en algún momento, espero más temprano que tarde, esta población también tendrá que seguramente retornar.
Y volverán, ¿no?
Sí, seguramente retornar.
Mire, una última noticia también que viene desde Venezuela, porque Estados Unidos le ordena a los familiares de diplomáticos estadounidenses salir de Caracas ante la votación de este domingo. ¿Qué tiene que hacer Colombia, doctor Enrique Gómez?
Pues yo no veo que la administración Santos vaya a abandonar esa criminal pasividad con la que se ha mantenido en silencio frente a la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. Entonces dudo que vaya a hacer algo. Esto se ha subestimado desde todas las perspectivas económicas, ya vemos migratoria, sanitaria, criminal, en términos de tráfico de drogas, en términos de organizaciones criminales operando en Colombia con base en Venezuela. Entonces, pues esta administración no tiene ninguna intención. Usted hablaba de acusaciones. Yo lo que escuché en su muy buen recuento fueron insultos. La única cosa que Maduro dijo relevante era que nos iba a dar los papeles del acuerdo real entre el gobierno y las FARC. Eso no salió.
Es que ha habido otras acusaciones que dicen que es que Colombia hace parte de un eje que pasa por la CIA y por México, sí, y ahora han metido también al presidente argentino.
Sí, pero es que eso es marxismo totalitario puro, escuela cuño antiguo, distorsionar la realidad, y hay que acostumbrarse a eso porque ese discurso se va a mantener. Lo ve usted en Corea del Norte, lo ve en todos los pequeños y malafortunados espacios donde todavía esa visión que tuvo al mundo de rodillas sigue operando. Entonces, pues Colombia no se va a preparar, porque la administración Santos pues no tiene ya ninguna capacidad ejecutiva, no tiene recursos y no está pensando sino en lo mismo que Maduro o Alejandro, que es perpetuarse en el poder. Entonces esa pobre gente venezolana va a padecer, va a entrar a padecer otra crisis, que es la de la inoperancia total de esta administración.
Bueno, pero fuera de las apreciaciones, que desde luego no corresponden a la realidad, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista humanitario y ha gastado muchos recursos. Por lo menos yo he oído de las autoridades encargadas de ese tema.
Pero no dicen así en las
regiones. Me parece que es interesante. Por ejemplo, en mi región, en Santander, en norte de Santander, ha habido recursos nacionales, no solamente los recursos locales. Y eso es importante. Pero yo digo que la crisis tiene una magnitud que inclusive tiene que acudir a las agencias internacionales que atienden esas emergencias también, para que coayuden en un esfuerzo que desde luego no va a, digamos, eludir un gobierno con el gobierno colombiano, porque es consciente de lo que eso significa. Hay un futuro en esas relaciones y es irreversible, por lo menos inmodificable, la condición de ser un país vecino.
Que yo creo que Juan Manuel Santos ha sido cómplice de la narcodictadura
de este señor Maduro, ¿no? Y lo digo porque, pues, desde el principio, miren, cómo utilizó un discurso criticando a Venezuela para luego hacerse elegir como presidente. Se mostraba como aquella persona que era radical contra Venezuela. 3 días después, el nuevo mejor amigo. Y eso ha generado una serie de problemáticas, porque es que aquí los que están sufriendo y padeciendo realmente estas problemáticas son nuestros compatriotas en el Arauca, donde pasan a los secuestrados, los mantienen en Venezuela y los traen. En Norte de Santander, donde realmente se está sufriendo un desempleo terrible. Y en La Guajira, donde pues las comunidades indígenas son las han venido denunciando cómo hay atropellos de la guardia venezolana. Entonces, por un lado está afectando nuestro país. Y adicional a eso quiero agregar algo. Todo el narcotráfico está saliendo por Venezuela. Y estos corredores se han convertido en corredores del narcotráfico libres, porque allá en Venezuela es pura corrupción. La Guardia Nacional es pura corrupción. Ahora, yo creo que sí hay que tomar acciones. ¿Cuáles acciones? Acciones internacionales. Iván Duque, con unos senadores muy valientemente, se fue a La Haya a presentar unas acciones muy fuertes contra Venezuela. Pero cosas que no hizo nunca el gobierno de Juan Manuel Santos, porque ha sido cómplice y tiene que responder por crímenes de lesa humanidad, por torturas, por privaciones ilegítimas de la libertad, por los asesinatos, por el genocidio, pero también tiene que responder por haber sacado más de 15.000 colombianos de Venezuela, desplazándolos y violándoles todos sus derechos. Eso creo que no podemos ser cómplices, y tenemos es que rodear a los colombianos, a los compatriotas, y también ser solidarios con el pueblo venezolano que quiere, que clama libertad en su propia tierra.
Y es que es lo que se está haciendo con los venezolanos que llegan a Colombia.
Dos acciones más. Lo de la visa humanitaria me parece que es muy pertinente, lo presentó Paola Holguín y María Fernanda Cabal, y tenemos que seguir con la presión internacional, y por eso yo sí pediría que por lo menos la canciller, que ha sido nefasta, por lo menos hable con sus colegas para mirar cómo tocan estos temas en escenarios internacionales a fin de presionar la salida de Nicolás Maduro.
Doctor Navarro.
Bueno, primero tenemos que prepararnos para un derrumbe de la situación en Venezuela, para un conflicto interno armado. No está claro todavía si se pueda presentar, pero tenemos que estar listos para que pueda llegar a suceder, porque un sector de la Guardia Nacional se alce contra el resto, porque todos esos rumores de grupos armados contra el gobierno se vuelvan realidad. Los chavistas tienen un montón de gente armada también. Entonces puede haber un conflicto armado en Venezuela. Yo pienso que nosotros debemos estar preparados para algo parecido a lo que tiene Turquía con Siria. Y es que una luz de gente de Venezuela se venga hacia Colombia. Hay que estar, digamos, preparados para una contingencia de esa naturaleza. Si ya hay miles de venezolanos en Colombia, pueden ser millones. Y creo que no tenemos un plan claro para cómo enfrentar una situación de esa naturaleza, y es esencial. Y lo otro, seguir presionando a Venezuela para tener una salida democrática. Yo sí, en esta, creo que tienen razón quienes dicen la única solución en Venezuela son unas elecciones libres. Que sea la gente la que decida. Y en eso, desde quienes hablan más duro hasta quienes son más diplomáticos, creo que el discurso de Colombia es igual. Creo que desde quienes son más fronteros y apoyan más la oposición venezolana, hasta quienes desde la orilla del gobierno lo hacen más diplomáticamente, están planteando la misma salida. La única salida en Venezuela son unas elecciones libres, transparentes, democráticas, que sea la mayoría de los venezolanos el que decida su destino. Y esa es la única salida que... Pero yo veo...
Yo creo que
me muy cerrado la banda. Esta cosa de que van a ser la constituyente elegida de manera, digamos, cesada.
Porque además...
Sí, cesada, totalmente cesada, una constituyente corporativa, donde los que pueden participar los decidió el gobierno y no más. Los que pueden ser candidatos, de eso no puede ser, eso no es una salida. De ninguna manera es aceptable. Entonces, una salida democrática es esencial en Venezuela.
Oiga, pero, doctor Navarro, estos pronunciamientos reiterados de Maduro en contra del presidente Santos, ¿están buscando desviar la atención o hay algo más allí que debería preocuparnos y que deberíamos de tomarnos más en serio esa escalada?
Bueno, no, Maduro es como es. Yo creo que Chávez no hubiera llegado hasta donde llegó Maduro, me parece a mí. Chávez hubiera podido llegar hasta el borde del abismo, pero no lanzarse de cabeza, y Maduro ya se lanzó. Me parece que de alguna manera esas referencias a Santos son parte de un discurso incendiario y un discurso
de su estrategia.
Que de hecho sí. Siempre las ha habido.
Claro, que a veces le dice sus verdades, ¿no?
Con respecto a Colombia, en todos los gobiernos, ¿no? En Venezuela y en todas las
comunidades. Pero no debería haber un, ya que usted lo dice, representante, no debería haber un pronunciamiento, hombre, ya de Estado
pero,
frente.
Pero qué dignidad le queda a la canciller Alejandro luego.
Sí, o sea, que se le entregó
no,
todo.
Pero, usted,
pero,
de esta
pero,
distancia,
no esperemos. Pero, doctor Gómez, pero, no,
pero,
en la,
en pero yo creo que sí debería, mire, cuando había legitimidad en un gobierno y se hacía respetar por lo menos al presidente de la República, nos uníamos como colombianos. Ahora ya, si le dicen sanguijuela, inclínate, narcotraficante, usted no gobierna Colombia, que eso sí es una verdad. Si le dice bellaco, perdóneme, pero creo que es la dignidad y aún deberíamos hacerla respetar, pero es que ni el propio presidente sale a protestar, ni salen a decir, ni el propio gobierno sale a decir absolutamente nada, porque está maltratando ante todo la dignidad de Colombia en una institución que es la presidencia de la República.
Es que usted parece que no conociera, digamos, los inmediatos antecedentes históricos en Venezuela, es decir, la forma como ellos se han referido, no digo yo a un presidente colombiano, a un presidente ecuatoriano, al presidente de Estados Unidos, una forma insultante y todo, y eso no es tan fácil. El que esté gobernando, yo me remito la reciente historia. ¿Cuándo Uribe salió a atacar al señor Chávez como debe haber ido a atacar?
Pero salíamos los colombianos a atacar.
Hasta que
salíamos
los colombianos
con relaciones y se cerró la frontera.
Una cosa es estar cómplice de esa dictadura.
Una cosa es estar gobernando.
Cómplice, pero era la oposición en Latinoamérica.
Permítame, doctor Eduardo.
Una cosa es estar gobernando, como lo estuvo Uribe y como lo está Santos, y otra cosa es estar en la oposición a un gobierno, siendo un gobierno que haga lo que, ¿no?, sus admirados dirigentes políticos nunca hicieron, ¿no? Entonces es muy fácil, pero a mí me parece que pensar que Maduro esté, digamos, refiriéndose en un lenguaje soez como se refirió en su momento Chávez al mismo presidente de Estados Unidos, deba precipitar una reacción del propio gobierno, no creo. Eso no es, porque
pero al final por lo menos no reaccionó ante la expulsión de 19.000 colombianos o ante la violación brutal de los derechos de los venezolanos. ¿A quién le importa la dignidad de Santos, que ya ni internamente se la reconocemos cuando su propio partido de gobierno se está hundiendo en una crisis de corrupción espantosa? Alfonso, sí. Eso no es el camino. Sí, el camino, por ejemplo, práctico
como
para
si
un gobernante.
Como si fuera la única corrupción, ¿no? La corrupción
embajador Pinzón, por ejemplo, que ahora viene a ser el neosantismo por fuera del santismo, porque el mismo santismo se quiere apartar del santismo, de lo nauseabundo y mal visto que está por los mismos colombianos. Ese señor Pinzón, por ejemplo, no había podido trabajar con el Departamento de Estado para que no le sigan mandando diariamente desde Estados Unidos 80.000 barriles de gasolina refinada a Venezuela, para que no le reembarguen las cuentas de PDVSA en Venezuela, porque a ver qué pasa si en Venezuela no llega la gasolina refinada desde Estados Unidos, porque las refinerías, el régimen las ha destruido.
Bueno, entonces, son decisiones que debe tomar Estados
hacer que el que está gobernando las debiera hacer si reconoce la importancia de los derechos humanos y de la democracia, cosa que este gobierno ha decidido no reconocer ni fuera en relación con Venezuela ni dentro de este país.
Pero a ver, sí deberíamos por lo menos pedirle formalmente a Maduro que respete a Colombia de sus instituciones. Eso sí deberíamos hacerlo todo, más allá de las diferencias internas, porque este nuestro reto, que un presidente del país vecino esté insultando al presidente de Colombia, a nadie le importe. Por mucho que nos traiga mal Santos, sí deberíamos por lo menos protestar a nombre del país. No aceptamos que se esté
maltratando. Pero, senador, si la canciller no lo hace, bueno, es pues, el precisamente Alfonso nos habla aquí de la institucionalidad. Y la institucionalidad,
creo que ha habido mucho
dicho. A ver, dígame, ¿qué dijo la canciller ayer?
Ellos sacaron un comunicado diciendo que rechazaban ese tipo de declaraciones, que eso no corresponden a la realidad. Y el presidente Santos ha dicho que está en contra de la convocatoria de esa constituyente.
O sea, es muy efectivo, no, pues grandioso.
Eso sí va a cambiar todo.
Ahora ya quedo tranquilo, ¿no? Ya siento la acción colombiana en el plano.
Es que lo que quieren es que manden
se me erizó el pelo.
Los aviones a Caracas colombianos, ¿no?
Quiero decir una cosa, en la frontera, en la Guajira hay tropas colombianas, blindados colombianos. Hay aviones colombianos.
Para matar el ganado con aftosa, para matar el ganado con aftosa que entra caminando por esa frontera que Santos ordenó descuidar para habilitar el narcotráfico de las FARC. Porque entran cabezas, novillo gordo, le quedó a 300.000 pesos.
Y está quebrando a nuestro lechero.
Están entrando, diarios 1.000
están, ¿no? Como
animales quebrando a nuestro lechero.
Montados en la región. Mira, lo que sufre Caquetá, lo que está sufriendo Antioquia, lo que están sufriendo los campesinos por el tema de la leche. Es tremendo, y eso allá en la región, cuando uno va a la región, yo fui hace más o menos 15 días a Caquetá, y allá el principal problema de su economía y de todo eso ha sido que Venezuela está trayendo productos lácteos y de esa forma dañando el comercio colombiano.
La importación de leche en polvo viene de los tratados de libre comercio de Europa y Estados Unidos. Me va a decir a mí.
Los blindados van a ir a matar. Colombia perdió.
Creo que sí,
el sello de la FARC, hay 9 departamentos en ciernes de ser declarados
y
en
la emergencia sanitaria. No fue protegido, están trayendo.
No, aquí no hay nada. Santos ha sido
absolutamente nada. El programa de vacunación lo estaba haciendo bien Fedeán, se lo citaron a Fedeán. Y ahora no lo están haciendo.
Y ascendieron al señor ministro presidente de la U por su buena gestión agropecuaria y fitosanitaria. Sí.
Pero la aftosa es culpa de la debilidad del programa de vacunación, que lo estaba haciendo bien Fedeán. Y se los quitaron a Fedeán y empezaron a hacer mal.
Por politiquería.
Pero no
es
lo
que ha hecho es manejar eso con politiquería.
Es culpable, pero no de los senores.
Hoy día el tráfico de drogas está siendo desplazado por el tráfico de ganado que viene de Venezuela con la devaluación. Lo que le digo, pregúntenlo. Alejandro Perico, ¿cuánto vale un novillo gordo venezolano? Es ridículo. Y la gente los quiere sacar de allá porque la crisis de interna venezolana no nos la han documentado, nos la muestran siempre por las esquinitas. Yo realmente reclamo de la gran prensa nacional que nos muestre la realidad de la situación humanitaria, que usted dice, Alfonso, que está perfecto todo en Santander, está perfecto.
No, hay municipios estoy diciendo que están
atendiendo en Boyacá, en Antioquia, quejándose de qué hacen con los 200, 300 venezolanos que aparecieron sin nada.
Eso es lo que estoy diciendo, pero que han tenido, ha habido esfuerzos de la institucional, han habido muchísimos recursos, no solo los recursos locales ni departamentales, también recursos nacionales, pero se requiere recursos de la comunidad internacional. Porque una crisis humanitaria.
No hay un plan, no hay una política de este gobierno para atender esa crisis humanitaria. No lo hay, no existe.
Ni siquiera
la han presentado el Congreso. ¿Y el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto? El mismo que le mandan a Santander y le dicen, atienda con esa plata a los venezolanos que están llegando. Yo creo que aquí también tenemos que decirnos las cosas como son. No hay un plan para atender esa crisis humanitaria.
Yo sí lo he oído.
Yo estoy en Santander. Ni siquiera lo han llevado al Congreso. Ni siquiera está dentro de las políticas públicas
que
presentan en el presupuesto anual que nosotros aprobamos.
El hecho de que no llegue al Congreso no quiere decir que no exista.
Pues entonces, ¿de dónde va a salir la plata?
Ah, bueno, pero ese es otro tema.
Ah, bueno, entonces, porque ni siquiera existe en el presupuesto nacional. Entonces, no sé cuál es la política tan fuerte a favor de los venezolanos.
En el presupuesto existen partidas para las entidades nacionales encargadas de los temas humanitarios.
No existen.
751, yo quiero meterlos en...